Pero digo que cambiamos de tema para saludar al ministro de Justicia, Yesid Reyes, que se encuentra con nosotros en línea. Señor ministro, muy buenos días con usted. Muchos temas en las últimas horas que tienen que ver con su cartera directamente. Gracias por atendernos.
Muy buenos días, con mucho gusto.
Señor ministro, comencemos por la noticia de coyuntura, la detención de Santiago Uribe, las acusaciones que lanza el uribismo en contra del gobierno nacional, los han llamado incluso dictadura, que están persiguiéndolos políticamente y que esta es una jugada en alianza con la Fiscalía y el Ejecutivo. ¿Qué responderle a esas acusaciones del uribismo y cómo interpretar esta solicitud que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas de veeduría internacional a través de su cuenta de Twitter?
Esta decisión que ha tomado la Fiscalía, como todas las decisiones que toma diariamente o la Fiscalía o los jueces de la República, son absolutamente autónomas e independientes. El gobierno no se inmiscuye nunca en esos asuntos. Jueces y fiscales son absolutamente independientes y toman sus decisiones con base no solamente en el acervo probatorio, sino en el régimen legal que hay en Colombia. Yo entiendo perfectamente que, especialmente cuando se trata de decisiones tomadas por la Fiscalía o por los jueces penales, pues se trata de medidas que afectan intereses de una persona y esa persona no tiene por qué estar conforme con esa clase de decisiones. Pero lo que corresponde en esos casos no es criticar estructuralmente las instituciones, como se está haciendo en este caso, sino hacer uso de los instrumentos legales que se garantizan desde la Constitución para que la gente ejerza el derecho de defensa. Eso es precisamente el sentido de las afirmaciones del presidente Santos ayer, cuando pidió que la Procuraduría General estuviera pendiente de este proceso. La Procuraduría tiene entre sus atribuciones la de vigilar los procesos penales, los que considere convenientes, incluso a través de la designación de una agencia especial. Y esa, repito, es la intención del presidente Santos, que este sea un proceso que tenga la mayor vigilancia posible para dejar absolutamente claro que no hay ninguna interferencia del Ejecutivo con las decisiones de los fiscales y de los jueces, y de que en Colombia todas las personas tienen derecho a defenderse de cualquier cargo que se les haga, siempre dentro de la Constitución y las leyes y utilizando los instrumentos que ellas ponen a disposición de todo ciudadano.
Ministro, todo eso puede ser cierto, pero la lectura que están haciendo los uribistas, y es inevitable que la hayan, de la persecución política, podría tener también que ver con que es que el activismo de la Fiscalía frente al proceso de paz, en pro del proceso de paz, inclusive a veces el fiscal con declaraciones inoportunas, quitándole margen de maniobra a los negociadores en La Habana, ha hecho pensar que precisamente hay una estrecha relación entre la Fiscalía, los intereses políticos del gobierno con respecto al proceso de paz y los de la propia Fiscalía, y eso hace difícil que la gente entienda eso de que usted está hablando, de la separación y de la autonomía. De ahí esa lectura política de la persecución que hacen los uribistas de cualquier decisión que tome la Fiscalía que tenga que ver con algún miembro del uribismo.
Sí, yo entiendo que hay dos formas de defenderse de esta clase de decisiones. Una es atacando la institucionalidad, que se hace con argumentos como estos: es que la Fiscalía es ilegítima, es que el gobierno tiene un pacto o está en connivencia con la Fiscalía. Esa es una forma de defenderse, probablemente efectista, pero en un Estado de Derecho la forma correcta de defenderse es recurriendo al uso de los instrumentos legales. Hay recursos a disposición de las personas consignadas en los códigos, hay instrumentos de protección que consagra la misma Constitución, y hay, por supuesto, todas las posibilidades para discutir las pruebas dentro de un proceso. Yo entiendo que eso puede resultar en casos concretos más dispendioso, más complicado, pero es la única forma, repito, en un Estado de Derecho, de defenderse válidamente sin recurrir al desprestigio de las instituciones. Yo creo que las instituciones en Colombia deben ser respetadas, deben ser respaldadas en todo momento, especialmente instituciones que encarnan la administración de justicia, porque son el elemento cohesionador de un Estado de Derecho.
Ministro, le voy a hacer una pregunta sobre una cuestión futura. Por supuesto, normalmente los funcionarios públicos dicen que no responden sobre hipótesis. Pero el fiscal general de la Nación ha dictado una orden de captura contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Y se menciona, y usted dice que aquí hay independencia de poderes, se ha mencionado varias veces que el fiscal general de la Nación puede ser nombrado embajador en Alemania. Si lo es, ¿usted cree que los ciudadanos del común van a creer esa historia de que hubo independencia de poderes?
Mire, la independencia de poderes significa específicamente que la rama judicial, o en este caso la Fiscalía General de la Nación, toma las decisiones de manera independiente y teniendo en cuenta única y exclusivamente las pruebas que hay en un proceso y las leyes vigentes en Colombia. En eso radica la independencia de la rama judicial y la independencia del fiscal. En este caso concreto, como en todos los demás casos que trabaja o decide la Fiscalía y los jueces, el Ejecutivo no ha tenido ninguna injerencia. Ha habido decisiones, y las hay continuamente, de parte de la Fiscalía y de los jueces, que incluso afectan a integrantes de los gobiernos nacionales y locales, sin que eso lleve a que se deba cuestionar la legitimidad de esas determinaciones. Entonces, en este caso concreto, para resumir y para concretar, es una decisión que ha tomado la Fiscalía únicamente con base en las pruebas que ella conoce, el Ejecutivo no tiene conocimiento de esas pruebas, y aplicando la ley correspondiente en ese caso sin ninguna interferencia del Ejecutivo.
Ministro, pero perdóneme, pero es que usted no me ha contestado la pregunta. La pregunta era, y se la recuerdo, ¿y si al fiscal lo nombran embajador en Alemania, usted cree que un ciudadano normal va a creer que había independencia de poderes cuando la fiscalía tomó la decisión sobre Santiago Uribe?
Mire, muchos altos funcionarios del Estado, cuando dejan de ser funcionarios del Estado, pasan a cumplir otros cargos. Yo no sé qué va a pasar con el fiscal Montealegre, pero suele pasar en algunos... por respecto a algunas personas que han cumplido o que han tenido cargos en el Estado, eventualmente con problemas de seguridad que sean designados por el Ejecutivo en algún otro sitio. Eso no tiene nada que ver con la independencia, no sería algo que estuviera relacionado directamente con la toma de alguna decisión en particular, entre otras cosas, porque un fiscal general de la Nación durante 4 años toma ya no cientos, sino miles de decisiones judiciales. Algunas favorecen a algunas personas, otras favorecen a otras personas, y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que pueda ser su futuro después de que terminen sus funciones como fiscal general de la Nación.
Ministro, si como usted ha dicho estamos en un estado de derecho y hay que confiar en las instituciones, ¿para qué pedir una veeduría internacional? ¿No queda eso como que ustedes en el gobierno no confían en la fiscalía y por eso hay que pedir que acompañen el proceso?
El gobierno confía plenamente en la fiscalía, pero hay un grupo de personas que está diciendo que esta decisión de la fiscalía está respaldada, avalada, impulsada desde el Ejecutivo, lo cual no es cierto. Entonces, lo que está haciendo el Ejecutivo, lo que está haciendo el gobierno, es mandando el mensaje contrario. Precisamente, el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver con esta decisión judicial, y por eso no solo invoca la existencia de garantías plenas en la Constitución y en la ley, sino que pide a la Procuraduría General de la Nación que ejerza una función que la tiene desde el punto de vista legal y constitucional, que es la de supervisar específicamente procesos puntuales. La Procuraduría puede seleccionar, si lo considera conveniente, uno o varios procesos para hacerles un seguimiento muy puntual, para nombrar un agente especial que, digamos, extreme las medidas de vigilancia para estar absolutamente seguros de que se va a respetar el derecho de defensa y el debido proceso en un caso específico. Eso es precisamente lo que se está haciendo en este caso, para corroborar, para que no quede ninguna duda de que el Ejecutivo es absolutamente ajeno a esta situación. Sí. Se ha pedido la intervención de instituciones como la Procuraduría General de la Nación para que a la ciudadanía en general y al señor Santiago Uribe le quede la tranquilidad de que sus derechos fundamentales y el debido proceso y el derecho de defensa se van a respetar muy puntualmente en este caso, incluso con la supervisión de la Procuraduría General de la Nación.
Pero ministro, entonces cada vez que alguien, algún sector de opinión en el país exprese una duda sobre una orden de captura, ¿hay que pedir veeduría internacional como para dejarlos tranquilos?
Cuando el proceso escala en las proporciones en que está escalando en este caso, cuando la gente sigue cuestionando, como usted ha mencionado pues hoy, cuando la gente sigue cuestionando si hay o no hay una independencia, cuando pese a que el gobierno dice que hay absoluta independencia y que no tiene injerencia en la toma de decisiones, siguen alzándose voces en contrario, me parece perfectamente legítimo invocar un ente de control autónomo, como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, para que certifique si en este caso se está actuando no solamente conforme a la Constitución y a las leyes, sino respetando estrictamente el principio de la separación de poderes.
Ministro, hace unos días se estudiaba la posibilidad, o se hablaba de que el exministro Diego Palacio podría eventualmente acogerse a los mecanismos del sistema tradicionalmente, mediante una interpretación bastante rebuscada de su participación indirecta en el conflicto. En el caso de Santiago Uribe, que sí sería mucho más clara su participación por aquella vinculación con grupos paramilitares, ¿usted piensa que sería el tercero civil perfecto para presentarse al Tribunal Especial de Paz?
Pues mire, como dije yo, en esa época cualquiera tiene la posibilidad de postularse ante la Jurisdicción Especial para la Paz con interpretaciones más simples o más rebuscadas, digamos que una libertad absoluta de postulación a partir del principio general que consagra la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el de ocuparse de hechos cometidos durante y en relación con el conflicto armado. La decisión de qué casos específicamente van a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz y cuáles no, depende de un análisis individual de cada uno de esos casos, que tampoco le corresponde al Ejecutivo, sino le corresponde a esa Jurisdicción Especial para la Paz. Va a haber una sala en esa jurisdicción, que es la Sala de Reconocimiento y Verdad, ante la cual no solo va a llegar toda la información que hay hoy en día en el país en relación con hechos cometidos durante el conflicto armado, sino que a esa sala también se puede postular cualquiera que crea que tiene derecho a formar parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esa sala va a revisar caso por caso para determinar si tienen o no tienen una relación específica con el conflicto y por consiguiente pueden ingresar a esa jurisdicción.
Señor ministro, y ahora que hablamos justamente de la justicia transicional, que María Elvira le pregunta por el Tribunal Especial, sabemos aquí en RCN Radio que ayer sostuvieron usted, el presidente de la República, el fiscal y los presidentes de las altas cortes, junto con Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda, y además el jefe negociador Humberto de la Calle, una importante reunión, que surge además en un momento crucial para la justicia transicional, porque han venido críticas muy serias por parte del expresidente Andrés Pastrana, de algunos juristas, en torno a los vacíos que pudieron haber quedado de esta justicia transicional, que también dicen algunos puede estar llamada a reemplazar la institucionalidad colombiana. ¿Se tomó alguna decisión importante en esa reunión de ayer, ministro?
En la primera parte de la reunión hubo una exposición del doctor Humberto de la Calle, de Juan Carlos Henao y de Manuel José Cepeda sobre lo que podríamos llamar el estado actual del tema en materia de Jurisdicción Especial para la Paz, como para tener actualizados a todos los presentes. Y después se abordó un tema que es muy importante, que tiene que ver con la transición de los casos que hacen parte hoy en día de la jurisdicción ordinaria y van a tener que emigrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es una tarea muy importante, pero especialmente compleja por la cantidad de investigaciones que deben pasar de una jurisdicción, la ordinaria, a la especial para la paz. Pero es especialmente importante porque el primer gran filtro de casos que van a llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz lo hacen entre la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, jueces y magistrados. Es la Fiscalía, por ejemplo, la que más carga va a tener en ese caso, porque en la Fiscalía se concentran la mayoría de las investigaciones penales que tienen que ver con el conflicto armado. A la Fiscalía le corresponde entonces la organización de toda esa información, la agrupación de toda esa información por temas, por casos, para poderlos enviar de la manera más ordenada posible a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese fue el tema que en materia de justicia transicional nos ocupó ayer, y la forma como debe hacerse ese trámite o ese tránsito de la jurisdicción ordinaria a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Muy bien, ministro, y decíamos que por su despacho pasan en estas últimas horas unos temas tremendamente importantes. Hay uno en el que nos gustaría conocer su opinión, señor ministro, porque se habla de la crisis de la Corte Suprema de Justicia, de la falta de consensos para llegar a acuerdos alrededor de las vacantes que hay unas 6 vacantes y podrían ser 7, lo que complicaría adicionalmente la elección del fiscal general de la Nación, de la politiquería en últimas en algunas de esas altas cortes. Ese es un tema que le preocupa al ministro de Justicia. ¿Hay un llamado para hacerle a la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, y la posibilidad además de que nos quedemos de repente varios meses con un fiscal interino precisamente por esa falta de acuerdos en la Corte?
Pues es un tema que nos preocupa a todos, incluida a la propia Corte Suprema, por supuesto. El Consejo de Estado tuvo una situación similar hace unos años y finalmente consiguió superarla, y hoy en día tiene nombrada prácticamente la totalidad de sus consejeros. La Corte Suprema de Justicia se está reuniendo cada vez con más periodicidad para tratar de elegir no solamente el presidente de esa corporación para este año, sino los magistrados que faltan, como dice usted, por elegir. Y confiamos en que muy rápidamente la Corte Suprema de Justicia pueda superar los problemas que tiene frente a la elección, que se designe un nuevo presidente de la corporación, que se suplan las vacantes para que todo vuelva a la normalidad.
Señor ministro de Justicia, Yesida Reyes, gracias por estos minutos en los micrófonos de RCN Radio.
A ustedes muchísimas gracias.
Ya son las 6 de la mañana, 53 minutos. El ministro de Justicia pasa por RCN Radio para hablar sobre los temas de momento. La captura de Santiago Uribe, la veeduría internacional que está pidiendo el gobierno nacional en su caso. También, por supuesto, la crisis en la Corte Suprema de Justicia y la justicia transicional y la reunión de alto nivel que sostuvieron ayer con los presidentes de las altas cortes en la Casa de Nariño. 6 de la